sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿Habrá alguien agradecido aquí en esta noche que pueda darle una alabanza a su Dios? Agréguele gloria a su alabanza. Agréguele gloria a su alabanza. Aleluya. Él es bello, majestuoso, incomparable, inmutable. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Gloria al nombre poderoso del Señor Jesucristo. Qué precioso es glorificar a Dios, exaltar el nombre del Señor Jesucristo. Y qué bueno es poder regresar a Tabernáculo de Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Aquí en 9115, ¿verdad? Esa es la dirección. My God, I got a good memory. 9115. Aquí de Corona. Qué bueno es poder llegar y poder ver la belleza. Este lugar se ha transformado tan preciosamente. Es un testamento a su trabajo, su esfuerzo. Y muchas personas no se dan cuenta algunas veces. Si usted no estuvo antes, no ve un antes y después, no se da cuenta muchas veces del sacrificio que toma hacer una transformación de esta magnitud. Pero gracias a Dios que la iglesia sigue hacia adelante. Aleluya. La iglesia sigue hacia adelante y solo se detiene para predicar. Gloria al nombre de Jesús, gloria al nombre de Jesús. Este edificio, hay tantas memorias que tenemos en este edificio. Ha sido tan clave en mi vida personal, en mi ministerio. He escuchado aquí obras maestras desde este púlpito, desde esta plataforma. He visto grandes hombres predicar, pastorear, hermano Alicea, el hermano Andrade, ahora también, y gracias a Dios por el ejemplo de ellos y por el ejemplo de muchos de ustedes, mirando aquí esta audiencia. Algunos hermanos no los conozco. Estaba comentándole al hermano Andrade, yo no conozco a 90% de esta gente aquí, pero al 10% que sí conozco me animan, anhelo poder seguir hacia adelante en el nombre de Jesús. Y qué bueno es poder verlos perseverar y seguir adelante en el Señor. Doy honor a su pastor y a su familia, hermano Andrade, y también hermano Remy. Gracias por la invitación. En realidad me han honrado con esta invitación. Y en este día quiero ir al libro de Romanos capítulo 8. Voy a leer allí un verso de la Escritura. Romanos capítulo 8, el verso 18. Romanos 8 y el verso 18. Cuando salí del avión hoy me di cuenta que ya llevo un gran tiempo en Arizona, porque desde que salí no podía ni respirar por la humedad que hay aquí en este lugar. Y en Arizona hace un calor que usted no se imagina, pero la humedad de Nueva York es desesperante, desesperante. Por lo menos el calor de allá es un calor seco, y yo nunca lo creía. Yo siempre decía, no, pero el calor de aquí es algo impactante, impresionante. Pero al salir del avión esta mañana, ahí fue que me di cuenta, ay Dios mío, no es tanto el calor, es la humedad. Parece que uno se va, no puede ni respirar. Pero bueno, aquí los tiene el Señor y aquí quédense en el nombre del Señor. Romanos capítulo 8 y el verso 18, y dice así la palabra del Señor, el nombre de Jesucristo. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. En esta noche quiero predicar algunos minutos con este título: Amadores del tiempo presente más que de la gloria venidera. Amadores del tiempo presente más que de la gloria venidera. Y quiero más o menos ir con el lema, aunque no específicamente, pero tiene que ver con lo mismo. El ser amador de sí mismo es el ser amador del tiempo presente, más que de la gloria venidera con Jesucristo. Gracias, Señor, por tu palabra. Y pido, Señor, que seas tú ungiendo mis labios, que pueda predicarla con la libertad que viene del cielo, Señor, y que tu pueblo pueda escuchar, pero no pueda solo escuchar, asimilar también qué es lo que estás diciendo a tu pueblo, y que por medio de la promulgación de esta palabra, Señor, tu pueblo pueda entenderla, pueda ponerla por obra y podamos proseguir adelante. Pon convicción en nosotros en esta noche, Señor, y te pido, Dios mío, que pongas un amor en nosotros para la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. En el nombre poderoso de Jesucristo te lo pedimos. Amén y gracias. Puede tomar su asiento gritando un gloria a Dios. Algún tiempo atrás tuve el privilegio de predicar en una conferencia varonil en la ciudad de Santa Ana, California. Y en una de las sesiones tomaron algunos ministros de gran influencia localmente en esa región para hacerle algunas preguntas correspondientes al tema de los varones. Y en el panel que se había asimilado en la plataforma, una de las preguntas que le hicieron al obispo de la iglesia local fue esta: obispo, en su opinión, ¿cuál es una de las debilidades más grandes de los hombres de esta generación? ¿Cuál es una de las debilidades más grandes de los hombres de esta generación? Y yo pensé que él iba a dar la contestación más común, la cual es: bueno, a los hombres les falta oración, les falta lectura de la palabra, a los hombres de esta generación les falta lealtad, etc. Pero lo que contestó el obispo me dejó completamente atónito y conmovió todo mi ser. El obispo dijo: para mí, la debilidad más grande de los hombres de esta generación es que están tan consumidos con el ahora y el presente que ya no tienen ventanas para mirar a lo eterno. Están tan consumidos con el ahora y el presente que ya no tienen ventanas para mirar a lo eterno. Amigos, hasta el día de hoy, esa respuesta se ha colocado en mis huesos como un fuego inconsumible. Porque hoy más que nunca he llegado a la conclusión que hemos perdido nuestras ventanas para mirar hacia lo eternal y hemos perdido nuestra visión de la vida venidera con Jesucristo. Y como resultado, nuestra pasión por esta vida presente se ha multiplicado, mientras que a comparación, nuestra pasión por la vida venidera se apaga de día a día. No toma una persona superdotada ni a un escolar bíblico para ver que cuando miramos a la historia del cristianismo, desde su arranque, notamos que lo que caracterizaba al cristiano del primer siglo fue su pasión por la esperanza de la segunda venida de Jesucristo. Eso fue lo que los motivó a ellos. Eso es lo que los apasionaba y los impulsaba a seguir hacia adelante. Tenían ventanas donde miraban frecuentemente hacia lo eternal. Y la historia nos dice que por los primeros tres siglos, la esperanza de la segunda venida del Señor quemaba tan arduamente en los corazones de ellos, que era considerado una herejía el que un tal cristiano no deseara apasionadamente la venida del Señor. Yo necesito que usted piense en eso un momento. Pues yo no dije que si no creías que el Señor regresaba, eras un hereje, ya que el no creer en su venida hoy todavía te marca como un hereje. Lo que dije es que si no deseabas apasionadamente la venida del Señor, eras considerado un hereje digno de ser excomulgado. Así de firme se encontraba la iglesia del primer siglo sobre la creencia de que Jesucristo regresaba por su pueblo. Y el desear apasionadamente la venida del Señor se había convertido en parte del ADN de la iglesia primitiva, ya que las enseñanzas que recibían eran esas como las de Pablo cuando le dijo a uno de sus hijos en la fe, a Tito, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es decir, Tito, no es suficiente solamente conocer acerca de la esperanza gloriosa. No es suficiente el saber de que el Señor regresa. No es suficiente simplemente el que te hayan dicho de que el Señor regresa por su pueblo. Pero tienes que aguardar la esperanza gloriosa. Tienes que buscar la esperanza gloriosa. Tienes que anhelar la esperanza gloriosa. Tienes que ser proactivo al esperar la esperanza gloriosa, y no solo reactivo cuando Él regrese por ti. Y en otra ocasión Pablo también le dijo a su otro hijo en la fe, mientras esperaba ser ejecutado hacia el final de su vida, él dijo: oh Timoteo, yo he peleado la buena batalla, yo he acabado la carrera, yo he guardado la fe. Por lo demás me está guardada una corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, pero no solo a mí, escuche esto, sino también a todos los que aman su venida. Aman su venida. No los que saben de su venida, no los que cantan de su venida, no los que escuchan de su venida en la escuela dominical, pero los que deseando, anhelando y buscando la venida del Señor, diariamente están buscando hacia los cielos diciendo: será este el día, Señor, en el cual tú vas a romper ese horizonte con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, que tú descenderás del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos arrebatados seremos y en el aire le recibiremos, y allí estaremos para siempre con Él. Será este el día en el cual tú regresarás por mí. El Señor está buscando a esos que aman su venida. No es suficiente saberla ni cantarla, sino que tienes que amar la venida del Señor. Eso fue lo que escribió el escritor de Hebreos cuando dijo que Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y dice: y se aparecerá por segunda vez, escuche esto, para salvar a los que le esperan. A los que le esperan. Esos que le están esperando están bien, porque para ellos viene Jesucristo buscando a los que son proactivos. Y esos cristianos del primer siglo estaban confiados de que el anhelo por la segunda venida del Señor era lo que daba evidencia de su fe, la fe no fingida de su cristianismo. Pues eso fue lo que dijo Pedro cuando dijo: bendito del Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para
para una esperanza viva. Es decir, para esto has renacido, para esto fuiste bautizado, para esto te arrepentiste, para esto fuiste sellado con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para una esperanza viva. No fue para que tu vida cambiara, no fue para tener una mejor vida. La razón que tenemos las puertas de la iglesia abiertas es porque tenemos una esperanza que un día de esto el Señor regresará por su pueblo y seremos arrebatados para siempre estar con el Señor Jesucristo. ¿Cuál es esa esperanza, predicador? Es una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Esto es la esperanza viva. Esos primeros cristianos fueron matados como criminales y aún con todo eso se mantuvieron inmovibles. Fueron azotados públicamente, apedreados, tirados al foso de los leones hambrientos para ser comido por ellos, arrastrado por el pavimento, atado a la cola de un caballo hasta que su pellejo se despegara de su cuerpo. Fueron quemados en ollas gigantescas llenos de aceite caliente, y todo esto porque rehusaban negar su fe. ¿Y por qué pasaron por tantas atrocidades cuando lo único que tenían que hacer para ser librados era negar su fe? Les voy a decir por qué pasaron por ello, porque para ellos el vivir era Cristo y el morir era ganancia. Ellos estaban vigorizados cada vez que miraban por su ventana figurativa hacia lo eternal, y ya el mundo había perdido su sabor, ya el mundo había perdido su deleite. Miraban hacia lo eternal en su mente, de una manera u otra ellos iban a ganar, porque si no los mataban, iban a cumplir con la voluntad de Dios en el mundo al predicar el evangelio. Pero si no, si sí lo mataban, entonces iban a ir a ver a Jesucristo cara a cara. Pues amados, ahora sois hijos de Dios, y todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos como Él, pues le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica como Él es puro. Esta es la esperanza del cristiano, que un día le veremos cara a cara, que un día podremos poner nuestra mano en su costado, que un día veremos al que sacó nuestra vida del lodo cenagoso, puso nuestro pie sobre la peña y enderezó nuestro paso. Esa es la esperanza. Para los romanos, esta gente se convirtió en una gran amenaza, porque no sabían cómo lidiar con gente que no le tiene temor a la muerte. ¿Cómo puedes lidiar con un pueblo que no tenía preocupación del mañana? ¿Cómo puedes lidiar con un pueblo que no le tenía temor ni era intimidado de su futuro ni del porvenir? ¿Cómo tratas a un pueblo que te dice: prefiero morir antes de negar mi fe? Si tienen que matarme, háganlo pronto, pero no negamos nuestra fe. Ellos eran motivados a ser valientes y a tener el coraje que tenían al pensar en la vida venidera. Sus ventanas a lo eternal estaban abiertas y la muerte había perdido su intimidación. Pero necesito que capture este pensamiento, que hubieron madres que vieron a sus hijos ser decapitados en un mundo donde los cristianos eran perseguidos, y aún así lo contaban un privilegio sufrir martirio por causa del nombre de Jesucristo. ¿Y por qué? Porque para ellos la vida venidera era de mucho más valor, era infinitamente mejor, era mucho más gloriosa que la presente vida que estaban viviendo hoy. ¿Por qué? Porque tenían la esperanza de ver a Cristo cara a cara. Y cuando tú tienes esas esperanzas, ni las amenazas del encarcelamiento, ni las amenazas de la misma muerte pudieron pararlos de promulgar el evangelio por todas partes. Nada ni nadie los separó de su evangelio, porque tenían esta esperanza. Amaban la gloria venidera más que la vida presente. Esto es lo que estaba dentro de ellos. Gloria en nombre del Señor. Escucharon enseñanzas como la del apóstol Pablo en 1 Corintios 15, que le dijo que si no hay resurrección de muertos, y después varios versos después le da varias razones por qué él cree que hay resurrección de muertos. Pero ahí dice, ¿por qué? Una de las preguntas que hace, si no hay resurrección de muertos, es decir, si no hay vida venidera, entonces ¿por qué peligramos a toda hora? Eso fue lo que les dijo. ¿Por qué peligramos a toda hora? En otras palabras, la razón que seguimos firme, aún en medio del peligro, aún en medio de la aflicción, aún en medio de la afrenta, aún en medio del dolor, aún en medio de vicisitud y persecución, a toda hora, es porque sabemos que tenemos una resurrección a una mejor vida. Eso es la palabra que se les predicaba a ellos en ese día. Tanto lo creían ellos que el escritor de Hebreos en el capítulo 11, donde menciona a todos los héroes de la fe, también hacia el final del capítulo menciona a otros héroes que ni les tiene nombre, héroes sin nombre, solo fueron llamados otros. Y sabe que muchos de ellos, mire cómo les dice en el verso 35, otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, no aceptando el rescate. ¿Por qué no aceptaron rescate si fueron atormentados? Mire por qué. Porque a fin de obtener mejor resurrección, a fin de obtener mejor resurrección. Es decir, si tienes que matarnos, mátenos, gloria al nombre del Señor, pero vamos a ir a ver a Jesucristo, vamos a ir a ver a Jesucristo cara a cara. Tanto lo creían ellos que los mártires, según la historia, gritaban cuando eran decapitados: nos pueden matar, pero no nos pueden hacer daño. Nos pueden matar, pero no nos pueden hacer daño. ¿Sabe por qué? Porque ellos sabían que Pablo les había dicho que ni la muerte te puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni la vida, ni la muerte, gloria en nombre del Señor. Esta no es tu única vida, amado hermano. Tú tienes una vida venidera. En nombre del Señor Jesucristo. Esta era la esperanza que tenían ellos desde el comienzo, que iban a ver a Jesucristo. Y si usted quiere una anécdota o ilustración para ver qué tipo de esperanza era la que tenían ellos, eso es fácil. El tipo de esperanza que tenían ellos era el tipo de esperanza que tiene una novia del 2017. Y hoy podemos verlo más claramente en el Face, gloria a Dios. Si usted se mete en el Facebook y usted ve a esas novias que tienen a su novio por allá, unos estados a 5 horas de distancia, que solo lo pueden ver, sí, solo lo pueden ver 3 veces al año, y usted la ve como ponen ahí en su perfil, pone 28 días hasta que llegue mi amado, 27 días hasta que lo pueda ver, 26 días hasta que puedo leer su colonia, 25 días y no puedo esperar, 12 días y estoy sudando de los nervios, 3 días y ya me hice mi pedicure y ya me hice mi todo, porque lo voy a ver 2 días y tengo sus rosas y su chocolate, pero no es suficiente. Necesito verlo cara a cara. Así también es la novia desposada del Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias a Dios por el Espíritu Santo, son las arras de nuestra herencia. Gracias a Dios por los dones, gracias a Dios por su presencia, pero no puedo esperar el día en el cual yo pueda verlo cara a cara. No puedo esperar llegar el día en el cual yo estaré con mi amado por siempre. Para esas personas que han torcido la Biblia y su significado, y el significado del Evangelio, para predicar un mensaje de prosperidad material, como que si el Evangelio se tratara de la prosperidad material, les pudiera dar 1000 escrituras. Amados hermanos, yo creo en la prosperidad, que Dios sí puede prosperar a los suyos, y no siempre monetariamente. El Señor nos ha prosperado a todos nosotros. Pero hay un evangelio nuevo, el cual está predicando una prosperidad que no se encuentra en la palabra del Señor Jesucristo. Y le pudiera dar 1000 escrituras para combatir, refutar este evangelio nuevo. Pero Pablo, les voy a dar una solamente. Pues Pablo dijo que si no hay resurrección de entre los muertos, escuche esto lo que dijo: entonces comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Dijo: bebamos, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. En otras palabras, vamos a disfrutar de la vida presente. Vamos a disfrutar nuestra mejor vida ahora, porque esta vida es todo lo que hay, y solo tenemos una vida que vivir, y después de esta viene la muerte y todo se acabó. Es decir, una preocupación con el comamos y bebamos, con los placeres de la vida presente, solo se puede encontrar en personas que no tienen esperanza más allá de la muerte. Gloria a Dios. Si no hay resurrección de entre los muertos, entonces vivamos, como dice el pervertido Ricky Martin, la vida loca. Vivamos la vida loca, gloria a Dios. Eso es el amado pueblo. Yo quiero que lo vean, que hay una obsesión en esta generación, una obsesión narcisística, una obsesión con nosotros mismos, una obsesión con el dinero, con el placer, con el poder, con la gratificación sexual, y es un testamento a su falta de fe en una venida venidera con Jesucristo. Comamos y bebamos, tengamos placer, porque mañana moriremos. Ese es el espíritu del día. La vida es corta, dicen. Vive tu vida, te dicen. Goza tu vida, te dicen. Olvídate de las consecuencias de tus acciones, pues el mañana no es prometido a ninguno de nosotros. Así te dicen, el mañana no es prometido. Goza tu vida. Es más, denominaciones completas hoy en día tienen por nombre para de sufrir. Para de sufrir, como que si el sufrimiento no fuera parte de lo que es necesario, gloria al nombre del Señor, para entrar al reino de los cielos. Como que si la Biblia no nos dice que solo los que sufren con Él serán glorificados con Él. Gloria al nombre del Señor. Como que si la Biblia no dice: bienaventurados los que lloran. Como que si la Biblia no dice: en el mundo tendréis aflicción. Como que si la Biblia no dice: lo tengo por cierto, que las aflicciones del tiempo presente, en este mundo hay aflicción, hay sufrimiento. Este mundo no tiene que ver con para de sufrir. Y para esos que creen que esta es su única vida, entonces ese será su estilo de vida preferido: la borrachera. el vicio, la parranda, las drogas, la fornicación, la orgía, la vanagloria de la vida, el lujo, el amor al dinero. Eso es todo lo que está descrito en los que tienen amor por sí mismos, los que se aman a sí mismos. Esto es lo que van a hacer. Esto es lo que van a hacer. Para de sufrir, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Este razonamiento es el que ha impulsado a algunos a decir: solo tienes una vida, así que viva, vívela. En inglés, todos los jóvenes saben esto, en inglés está la expresión YOLO, you only live once, YOLO, you only live once, solo se vive una vez, así que viva. Amigos, ese es el espíritu del día, eso es lo que se dice la gente para justificar una vida atroz, una vida insoportable, una vida sin frenos. Pero para esos que vivimos con esta esperanza de una mejor resurrección, ese decir debería causarte una indignación santa, porque esta no es mi única vida. Yo no sé de ti, pero yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Esta no es mi única vida, y necesitamos a regresar a tener una pasión por la vida venidera. Hay una gloria venidera que es más que la vida presente. Me da tristeza reportarle que el pensamiento que esta es nuestra única vida ha entrado poco a poco a la iglesia, pues más y más escuchamos la predicación de la prosperidad material y los beneficios materiales de servirle a Dios. Es más, lo escuchamos en el evangelismo. Cuando vamos a evangelizar a alguien, decimos: ven a Jesucristo, Él te va a cambiar, Él va a quitar la adicción, Él te va a cambiar, Él va a arreglar tus problemas, Él te puede sanar. ¿Sabe lo que le estamos ofreciendo a la gente? Panes y peces. Eso es lo que le estamos ofreciendo, como que si el evangelio fuera acerca de nosotros mismos. ¿Sabe lo que es? Es un testamento a cuánto nos amamos nosotros mismos. Ven a seguir a Jesucristo porque Él quiere darte a ti, a ti, a ti. Esto no tiene que ver con nosotros. Le servimos a Jesucristo, ¿sabe por qué? Para que el Cordero de Dios, que sufrió, que fue inmolado, reciba el galardón de su sufrimiento. Por eso le servimos a Jesucristo. Le servimos, ¿por qué? Porque hay un pecado que nos ha alejado de Jesucristo y de Dios, pero hay un mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, ha llegado para regresarnos a Dios. Más y más escuchamos de todo esto y hemos reemplazado una pasión por la vida venidera con la pasión de tener cosas y tener lujos materiales, y eso es lo que queremos. Y ven al Señor, te dicen en la televisión los predicadores, algunos predicadores: ven al Señor y el Señor promete darte tal y cual. El Señor promete darte casa. El Señor promete darte a ti cosas materiales y sanidades y esto y lo otro. Y déjeme decirle, amados hermanos, sí, es la voluntad del Señor que su pueblo prospere, pero de eso no se trata el evangelio. De eso no se trata el evangelio. Amados hermanos, yo le reto a uno de esos predicadores a que le predique de esa prosperidad material a una madre del primer siglo que acababa de ver a su hijo ser decapitado. Yo le reto a ese predicador, decirle: no te preocupes, el Señor te quiere dar casas y bienes y dinero. Yo sé que tu hijo murió, pero el Señor quiere duplicarte. Yo te reto a que le prediques eso a una de esas madres que vivía en oración y con la esperanza gloriosa de ver a Jesucristo. ¿Sabe qué? Le hubiera bofetado y decirte: diablo mentiroso, yo no perdí a un esposo y a un hijo para que me dieran casas y me dieran carros y dinero y banco. Yo no perdí a mi familia para que me dieran cosas terrenales. Diablo mentiroso, lo contamos un honor sufrir martirio a causa del nombre de Jesucristo. Por eso fue que dijo Tertuliano: la sangre del martirio es la semilla, fue la semilla del cristianismo. La sangre del martirio fue la semilla del cristianismo. Porque entre más Satanás mataba, más la iglesia crecía. Entre más Satanás mataba, más estaban anhelando los hermanos a ver a Jesucristo cara a cara.
Esa obsesión que tiene esta generación no proviene de Cristo. Pues en Lucas 12:4 Jesús da un mandamiento y dijo: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo. Escuche eso otra vez. ¿Sabe lo que dijo? No temáis a los que matan el cuerpo y después de eso nada pueden hacer. ¿Se escuchó lo que está diciendo aquí Jesucristo? Es decir, esta vida presente, no temas, lo máximo que pueden hacerte es matar tu cuerpo. Pero el diablo parece que no sabe que después de que pueda matar el cuerpo, hay mucho más para el cual vivir. Gloria al nombre del Señor. Hay una resurrección a mejor vida. No temas a los que pueden matar el cuerpo y después de eso nada pueden hacer. Ahora escucha lo que dijo Jesucristo: mas les voy a enseñar a quién le deben temer. Témanle al que después de haber matado el cuerpo puede mandar tu alma al infierno. Es decir, no le tengas temor al hombre. El hombre lo único que puede hacer, lo máximo que te puede hacer es matarte. Al que le debes temer es a Dios. Y por eso es que me llena temor las personas de hoy en día que viven diciendo: deja de estar juzgándome, el único que me puede juzgar es Dios. Y yo los miro después de leer ese verso y digo: ¿y eso no te da temor? Del que te, lo mejor que te pueda pasar es que yo te juzgue. Porque si yo te juzgo aquí en esta tierra, ¿qué va a suceder? Lo peor que pueda pasar es que tienes que sentarte, no puedes en la iglesia, es que no puedas llegar, es que no seas llamado hermano. Eso es lo peor que pueda suceder en este mundo, lo peor que yo te pueda hacer. Pero lo que le debes temer es que Dios te juzgue. A ese le debes temer. Tanto y tanto, la iglesia primitiva, tanto y tanto, estaba enamorada de la segunda venida del Señor, que sus despedidas, nosotros hoy en día decimos: Dios le bendiga, y algunas veces, paz de Cristo, la paz del Señor Jesucristo, y así nos saludamos y así nos despedimos, pero así no fue que se despedía la iglesia primitiva. La iglesia primitiva tenía una sola palabra, y era esta: Maranata. Así se saludaban, así se despedían: Maranata, gloria al nombre del Señor, el cual quiere decir: Jesucristo viene, aleluya, Jesucristo viene, nuestro Mesías viene, Maranata. ¿Sabe lo que querían decir con eso? Oye, no sé si te voy a ver en la clase del discipulado mañana lunes, no sé si te vamos a ver, porque los romanos vienen detrás de nosotros y nos pueden decapitar, pero por si acaso nos matan a nosotros, entonces no pierdas tu esperanza. Maranata, sigue adelante. Maranata, Jesucristo viene. Maranata, hay una mejor vida. Maranata, esto no es el todo del todo. Maranata, Maranata, Maranata. Hermanos, tenemos que regresar a cantar de la venida del Señor. Tenemos que regresar a hablar de la venida del Señor. Pablo
dijo: alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Con qué palabra? Que el Señor descenderá del cielo, gloria al nombre del Señor, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios. En vez de estar allí hablando con el hermano acerca del último episodio de Betty la Fea, toma el teléfono y dile a alguien: hermano, yo sé que estás sufriendo, pero las aflicciones del tiempo presente no son comparables a la gloria venidera que ha de manifestarse en nosotros. Maranata, Jesucristo viene pronto. Yo creo que alguien debería tener un maranata en su espíritu en esta noche. Maranata en su espíritu. Que cuando vaya al doctor y le den malas noticias, que no esté allí. Hermanos, mire, nosotros, especialmente yo, algunas veces la convicción llega a mi vida, por el cual, sabe, el evangelio vino, el libro de Hebreos dice, para quitarnos la intimidación de la muerte. Pero yo veo muchas veces, amado hermano, para eso vino el Hijo del Hombre, para quitarnos el temor a la muerte, la cual había reinado por tanto tiempo. Pero yo veo a nosotros, hijos de Dios, renacidos de nuevo a una esperanza viva, que no puede haber turbulencia allá arriba en las nubes de repente. ¡Ay! Gloria al nombre del Señor. Estamos aquí, hermanos, un dolorcito de cabeza, y aquí estamos: pastor, por favor, ore por mí, que no me muera, que no me muera. Y se toma un Tilenol y todo está bien. Pero escucha lo que les estoy diciendo, es algo que está sucediendo, es una epidemia que está sucediendo en medio de la casa de Dios, que le tememos todavía la muerte. Los apóstoles no solo estaban preocupados en enseñarle a su pueblo a cómo vivir bien, sino también a cómo morir bien, gloria al nombre del Señor. Y por eso necesitamos un maranata en nuestro espíritu, gloria al nombre del Señor. Que cuando te den malas noticias, tú puedas con tu cabeza en alto, tu espalda, gloria a Dios, derecha, puedas mirarle al doctor y decir: doctor, ¿sabe qué? Yo tengo un Dios que puede sanarme, gloria a Dios. Y déjeme decirle, yo soy testigo del poder de Dios, gloria a Dios, por los milagros que yo he visto en mi propia vida. Yo soy testigo del poder de Dios. Yo puedo darle milagro tras milagros que yo he visto en mi propia vida. Yo he visto, mire, mi hermana entró por allí, yo vi con mis propios ojos cuando un carro atropelló a mi hermana y fue encima de ella, y allí como niña yo vi como el Señor la levantó de nuevo con mis propios ojos. Yo, a mí no me tienen que decirme, a mí no es que hay un reporte por allí, yo soy testigo del poder de Dios. Lo he visto con mis propios ojos. Cuando fui pronunciado muerto a los 14 años en Barquisimeto, Venezuela, después de haberme ahogado, gloria a Dios, y ya habían dicho que no había esperanza, pero los hermanos de la convención llegaron y impusieron manos sobre mí, y gloria en nombre del Señor, hoy estoy aquí para contar el testimonio que todavía el Señor es un Dios que sana, que toca, que liberta, que resucita. Yo soy testigo del poder de Dios. Pero cuando usted salga de ese doctor, usted le dice: doctor, yo soy testigo del poder de Dios, y yo sé que el último reporte lo tiene Dios, gloria al nombre del Señor. Pero le quiero contar eso: si a Él le place no sanarme en esta ocasión y me tengo que ir, gloria al nombre del Señor, entonces téngalo por cierto. Maranata, gloria a Dios, Jesucristo viene, lo veré cara a cara, yo voy a estar con Él, tengo una resurrección a una mejor vida, y esto que fue sembrado en debilidad será levantado en poder. Este cuerpo inútil Él, este cuerpo será y tendrá toda la gloria. Gloria al nombre del Señor. Este es el evangelio que estamos predicando.
Termino con esto, músicos, pasen. En una región en África, cuando usted dice esta palabra, Maranata, así también se saludan los hermanos y se despiden. Y cuando los hermanos en esta región de África dicen Maranata, todos los hermanos, es una costumbre, no importa dónde estén, ya estén en su casa, en la iglesia, en el trabajo, estén en el centro comercial, en la calle, donde quiera. Cuando un cristiano grita Maranata, todos los que son cristianos y escuchan la palabra hacen así. Y le preguntaron por qué esa costumbre, por qué hacen eso en la calle, en la escuela, en el centro comercial. ¿Y sabe por qué lo hace? Porque dice, no, estamos ensayando, gloria a Dios. Estamos ensayando, cuando se dice Maranata, brincamos porque estamos ensayando que un día el Señor regresará por su pueblo, gloria al nombre del Señor. Yo quiero saber si alguien tiene un Maranata en esta noche. Yo veo a dos o tres que tienen un Maranata. Déjeme ver. ¡Maranata! ¡Maranata! Una vez más, ¡Maranata! Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Mire, déjeme contarle algo. Puede permanecer en pie. Si hay algo que debería regocijar a la iglesia y a la juventud de este día, ¿sabe lo que es? Maranata. Nosotros, no, como pentecostales, nos hemos acostumbrado a regocijarnos por cosas, amados hermanos, y lamentablemente que son pasajeras. Usted sabe que nosotros nos regocijamos por los milagros. ¡Wow! Fue sanada del cáncer tal y tal. Y nos regocijamos. Y es bueno regocijarse por eso, claro que sí. Pero escuche esto. ¿No sabe usted que los milagros simplemente son señales? Son señales. Pero lo que no entiende mucha gente es que todos los que el Señor sanó, a todos los que el Señor sanó, murieron de otra cosa. Porque está instituido que el hombre muera una vez. La muerte es la paga del pecado que todos tenemos que sufrir. Todos tenemos que pasar por todo esto. Y por eso es que el regocijarse por estas señales, sí, claro que lo podemos hacer, pero eso no debería ser nuestro énfasis. Es más, les voy a contar, fue Jesucristo el cual les dijo a sus discípulos, cuando regresaron de haber evangelizado y regresaron, le dijeron al Señor: Señor, los demonios son sujetos a vosotros, a nosotros. Y sabe, dice la Biblia que el Señor se regocijó, claro que se regocijó con ellos, pero mire cómo les dijo: yo vi a Lucero descender del cielo. Es decir, si ustedes creen que esos demonitos que ustedes están reprendiendo por allí es cosa alguna, yo estuve allí cuando el mero mero fue botado del cielo. Pero escuche esto, le dijo: mas os digo, no os regocijáis porque los demonios son sujetos a vosotros. Es decir, eso debería ser normal en medio de él. Usted tiene poder, amado hermano, para reprender a los demonios, para hollar serpientes. Usted tiene poder para pisarle la cabeza al escorpión y al diablo y a Satanás y a San Caralampio, a Belcebú. Usted tiene poder.
Eso no es lo que debería causar el contentamiento en el pueblo de Dios. Pero Dios quiere regocijarse por algo. Digo, mas os regocijaos, porque vuestro nombre está inscrito en el cielo. Si hay algo que debería hacerte danzar en esta noche, es que tu nombre está inscrito en el cielo. Si hay algo que te debería hacer cantar, es que un día de esto el Señor regresa por ti. Si hay algo que te debería hacer regocijar, es que el Señor está presto para venir por su pueblo. ¡Maranata! No. Se durmieron en esta noche. ¡Maranata! ¡Maranata! Ahora yo quiero hacer algo. Terminar aquí. Vamos a cantar una canción movida, celebrando la venida del Señor. Pero si hay alguien en este lugar que todavía no tiene esa esperanza viva que tenemos todos los que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo. Si tú todavía no tienes esa esperanza y has puesto tu fe, la única fe que salva, y esa fe se demuestra como arrepintiéndote de tus pecados, siendo bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, y el Señor te puede llenar con su Santo Espíritu. Si hay alguien en este lugar que no tiene esa esperanza, y si usted joven está aquí, si tú joven que estás aquí has perdido las ventanas para mirar hacia lo eternal, yo quiero invitarte también a ti. Yo quiero invitarlos a todos los que puedan llegar, pero quiero invitarte a ti a llegar aquí a este lugar y decir: predicador, yo quiero esa esperanza gloriosa, yo quiero esa esperanza viva, yo quiero lo que estás hablando tú en este día, gloria a Dios. Yo quiero ese maranata en mi espíritu. Yo quiero regocijarme, gloria al nombre del Señor. Esa es la pasión que necesitamos regresar, amadores de la gloria venidera más que de la vida presente. Tenemos que amar la gloria venidera más que la vida presente. Maranata, Señor, esperamos tu venida. Maranata, Señor, aquí está tu iglesia diciendo: ven, Señor Jesús, tu iglesia te espera. Ven, Señor Jesús, tu iglesia te espera. Maranata, Jesucristo viene pronto. Jesucristo viene pronto.
Maranata, repose sobre nosotros. Aleluya, Jesús. Te anhelamos, Señor. Te esperamos, Jesús.